Gabón, bienvenidos un día más a esta Noche Mundial en Radio Popular. Tercera semana del Campeonato del Mundo y tercera semana que nos emplazamos con vosotros, con todos los oyentes, para analizar lo que está sucediendo muy muy lejos en Qatar con estos partidos que van dando ya ese colofón final a los octavos de final. Hoy hemos tenido dos, mañana tendremos otros dos y el miércoles tendremos tiempo también para analizar todo lo que ha pasado en los octavos de final y lo que vendrá por delante en los cuartos. Pero antes de nada hay que hablar de lo que ha sucedido y para ello contamos como siempre con la compañía de Gonchal Gala. Muy buenas.
¿Qué tal, Iker? Pues sí, hoy tenemos mucho de lo que hablar porque tenemos para analizar todos esos octavos de final que se han ido desarrollando a lo largo del fin de semana, los que están en juego. De hecho, tenemos un Brasil 4, Corea del Sur 0 al descanso, goles de Vinicius, Neymar, Richarlison y Paqueta. La verdad que hay yogo bonito, hay samba, Tite baila. La verdad que primera parte muy de Brasil.
Sí, la verdad que los surcoreanos ni han comparecido sobre el césped de este 974 Stadium. Ha sido una primera parte coral de la selección brasileña que ya venía demostrando en los primeros partidos de la fase de grupos que venían a Qatar, o que iban a Qatar, mejor dicho, con ganas de ser campeones del mundo. Primera parte que yo creo que no se le puede poner ni un pero.
No, la verdad que sobre todo el nivel de efectividad que han mostrado ha sido muy alto, ¿no? Mirábamos las estadísticas, ha habido un momento en que llevaban 4 tiros a puerta, Corea llevaba 3, pero en cambio era un 4-0 en el marcador, ¿no? Y al final, lo que comentábamos al mediodía de Argentina, ¿no? Al final las ocasiones que tienes hay que transformarlas y Brasil la verdad que lo está haciendo.
No podemos decir que Corea del Sur no hiciese méritos en la primera fase, pero hubiera cambiado un poquito la película si fuera esto un Brasil-Uruguay.
Sí, hombre, al final todas las selecciones que se han clasificado han hecho méritos para pasar, o al menos más méritos que los que hicieron sus compañeros de viaje en esa primera fase, ¿no? Pero es cierto que en un duelo hipotético sudamericano entre Brasil y Uruguay, la verdad es que nos extrañaría mucho ver este 4-0 al descanso.
Y hemos tenido un partido que no ha habido tantos goles esta misma tarde entre Japón y Croacia. Se adelantaban los nipones en el minuto 43. ¿Le gustan esos minutos finales de la primera parte, primeros de la segunda? Pero en este caso pues se les ha ido también a la inversa, ¿no? Porque Perisic ha conseguido ese empate muy prontito en la segunda mitad, que eran los minutos de oro de Japón, tanto contra España como con Alemania, y al final se ha tenido que decidir todo en la tanda de penaltis.
Sí, primer partido que empieza ganando Japón en todo el campeonato, porque perdió ante Costa Rica. Por cierto, única selección que ha vencido a Japón en los 90 minutos, y contra España y Alemania también empezó perdiendo para luego remontar. Y bueno, quizá ese gol tan tempranero de Croacia en la segunda parte, ¿no? De Perisic, apenas transcurrían 10 minutos de juego, pues le ha hecho mucho daño. Aún así ha llegado a los penaltis. Es cierto que ya en la prórroga tampoco ha hecho ademán de ir a por el partido, y la verdad que o es que el tiro de cámara engaña un poco con ese nuevo tiro que han estrenado en la tanda de penaltis, o la verdad que parecían pases al portero los lanzamientos del cuadro nipón.
Un tiro de cámara que a mí personalmente me disgusta.
Sí, lo comentábamos fuera de micro, no nos gusta, ¿no?
A esa toma lateral. De siempre y bueno, esta tanda de penaltis que, bueno, hablabas de esa prórroga donde no ha pasado absolutamente nada, ha sido bastante aburrida, hay que decirlo, el partido. Ha tenido momentitos, ¿no? De ataques de uno y otro equipo, pero en líneas generales ha sido probablemente el peor partido de estos octavos de final. Y en esa tanda de penaltis, Takuma Minamino pues ha empezado con ese penalti que ha errado, luego Blažić ha puesto por delante a Croacia, ha fallado Mitoma para Japón, ha metido Brozovic, ya se le ponía complicado a Japón con ese 2-0, Asano ha recortado distancias, ha fallado Livaya, después vuelve a fallar Japón con Yoshida y Pasalic, que le ha dado el pase a la siguiente ronda, a los cuartos de final a la selección croata.
Sí, de todas maneras Livakovic, ¿no? El guardameta croata, a destacar, le han dado el man of the match, lógicamente, y es cierto que al final Japón no es que haya tirado muy bien los penaltis, pero también los ha parado el guardameta croata, que se podía haber vencido al otro lado o podía no haberlos parado.
Sí, el de Mitoma quizá ha sido el que mejor ha parado, porque el resto, lo que decíamos, iba bastante flojitos los disparos, pero bueno, no le vamos a quitar mérito al guardameta croata.
Sí, bueno, también a destacar para mal el penalti que falla Croacia, directamente no coge ni carrerilla el lanzador, la verdad que a mí me ha sorprendido, no sé qué pretendía, porque es cierto, me ha recordado a Duriz contra el Valladolid, aquel penalti, pero a Duriz no cogió nada.
Hombre,
puso el pie de apoyo, se retrasó y chutó, pero Livaya, la verdad,
si no me equivoco, estuvo en la Liga Española, en Las Palmas, igual algo aprendió de Arich Aduriz y lo ha querido llevar a cabo en esta Copa del Mundo.
Sí, bueno, pues más va a tener que aprender ya, ¿no? Porque Arich, el bueno de Arich, se retiró, pero la verdad que no ha estado muy afortunado en ese lanzamiento, pero bueno, que Croacia, que avanza, se enfrentará a Brasil, ¿no? Lo podemos decir, a pesar de que están en el descanso, porque este 4-0 la verdad que es irremontable.
Acaba de tener una ocasión Corea, ¿eh? La primera del partido. Igual se complica, ¿no? Igual se mete el partido con un golito.
es que necesita dos goles mínimo para meterse en el partido y no parece que eso vaya a suceder. Hombre, tampoco creo que Brasil acabe aplastando a Corea, porque al final, no necesitando averaje ni nada, pues me imagino que poco a poco irá rotando y dando minutos a los menos habituales. Tite ya pensando en ese duelo de cuartos. Pero la verdad que a Brasil yo creo que se le pone bastante bien la cosa, porque Croacia tampoco es un buen rival, pero teniendo en cuenta que estamos en cuartos de final, podría ser peor. Mismamente Francia e Inglaterra, lo comentamos al mediodía, que se van a tener que enfrentar entre ellas, ¿no?
Pues vamos a escuchar al capitán de la selección croata, Luka Modric, al término del partido.
La fuerza está en la cabeza. Es un partido de mucho sufrimiento, pero bueno, otra vez mostramos un carácter fuerte. Donde ganamos en los penaltis y bueno, como ha dicho, un partido muy, muy igualado. Creo que teníamos unas oportunidades, sobre todo en primer tiempo, donde nos podíamos poner por delante y sería más fácil para nosotros. Cuando nos ponemos por delante es más fácil jugar, pero ellos son un equipo muy, muy exigente, donde corren mucho, pelean, presionan muy bien, saben lo que hacen en el campo. No ha sido fácil, pero al final era importante ganarlo como sea y hemos hecho otra vez en penaltis.
Es que decía Modric, otra vez en penaltis. Mundial de Rusia 2018, pasan en octavos y en cuartos a penaltis y en semifinales en la prórroga. Mundial de Qatar 2022, primera eliminatoria, pasan a penaltis. La verdad que tiene mérito, ¿eh? Pasar sí. Cuatro eliminatorias consecutivas habiendo llegado a la prórroga o a los penaltis.
Y hablando ya de Luka Modric y ya cerrando con este partido, ha tenido pues la valentía, ¿no?, de sentarle su entrenador, hombre.
Sí, ha retirado.
A un jugador de 37 años una prórroga quizá no es lo mejor.
No es lo mejor, pero al final también es el jugador más experimentado del equipo y prácticamente un seguro de vida en el lanzamiento de penalti, ¿no? Por lo tanto, a mí sí que me ha sorprendido ese cambio, que encima lo ha realizado a la vez que el de Kovacic. Pero bueno, todo eso y mucho más lo analizaremos ahora en un ratito ya con nuestros invitados en la tertulia.
Radio Popular, Erri Ratia.
Centro Veterinario Amézola, un servicio personalizado en medicina interna, radiografías, análisis clínicos, cirugías, ecografías, vacunaciones y peluquería canina y felina. Amézola Centro Veterinario, en Calisto 10-9, Bilbao. Un centro veterinario para que tu mascota viva sana y feliz. 94-443-6734.
Ven al Casco Viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para zapatillas deportivas y de montaña. Marcas de primer orden, tanto en zapatillas Nike, Merrell, New Balance, Skechers, Chiruca, Puma y Adidas, como en ropa de escupilota de Astore, ropa del Athletic y mallas Sontres. Deportes Dalmau, calle Sombrería 1 y Tendería 27, y en su página web deportesdalmau.es. Las mejores marcas al mejor precio.
Lorata y rombo.
Las doradas, el rodaballo, las anchoas, las sardinas, el bonito. Son pescados que antes nunca comía. Ahora, viviendo aquí, se han convertido en unas de mis comidas favoritas.
Francesca ha desarrollado su carrera científica en Italia e Inglaterra. Desde hace 13 años vive e investiga aquí. Ikerbask, 15 años captando talento científico para Euskadi. Departamento de Educación, Gobierno Vasco. Euskadi, bien común.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Bueno, Iker, ya están por aquí nuestros compañeros, pero antes de presentarles, recordamos que la audiencia tiene un papel muy importante en esta noche mundial. Yo y más que nunca, porque seguimos sorteando al final del programa con una preguntita ese balón oficial del Athletic Club. Y recordamos que para ello, para participar con nosotros, tenéis que mandar WhatsApps al 688-89-36-35.
Luego vendrá Laura y lanzará la pregunta en el tramo final, pero bueno, podéis ir participando, contando vuestras sensaciones de esta Copa del Mundo. Y bueno, vamos presentando ya a nuestros protagonistas también el día de hoy. Pedro Bezanilla, Asier Bilbao, muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal?
Otra vez más aquí, analizando el Mundial, como nos gusta, ¿eh?
Joder, hombre.
Qué pena que solo haya ya dos partidos por día.
Una pena. Es que antes también yo tenía ya la cabeza un poco loca tanto partido, ¿eh? Ya no sabía qué equipo había hecho qué, cómo habían sido los goles, los eliminaba de la memoria. Ahora ya empieza lo bueno, entonces ahí hay ganas también.
Qué rápido pasa. Es un mes, pero pasa volando realmente.
Bueno, hay que pensarlo bien y que para el próximo Mundial este año, bueno, esta vez va a ser más corta la espera.
Menos, sí.
Van a ser 3 años y medio en vez de 4.
Y Eurocopa en año y medio.
Es que al final, nada. Si tenemos fútbol para dar y regalar, acaban las elecciones, vuelve la Copa del Rey, vuelve la Liga, pero bueno, vamos a empezar analizando lo que ha pasado esta misma tarde, con lo que hemos acabado también ese arranque del programa, con esa clasificación, ese billete hacia los cuartos de final de Croacia, que bueno, quizá no estaba en las quinielas de muchos al inicio del Mundial, por el hecho de que es una selección bastante veterana ya y eso les puede hacer pasar factura, pero bueno, se han metido ya en cuartos.
Sí, la verdad que a mí Croacia, a pesar de su veteranía, sí que me parecía una candidata a menos estar en octavos. Creo que le falta un poquito de efectividad, sobre todo arriba, ¿no? A pesar de tener un mediocentro para mí quizás de los más potentes de todo el campeonato, con Brozovic, con Kovacic, con Modric, evidentemente, pues está un poquito a falta de fútbol combinativo, ¿no? Al menos es como lo veo yo y me sorprende, la verdad, porque bueno, también es cierto que a partir de 3/4 de campo hacia adelante le falta un poquito de dinamita, bajo mi gusto, pero bueno, yo creo que ha cumplido finalmente, ¿no? Ante una selección de Japón que desde luego lo ha puesto muy complicado.
A mí me sorprende ver a Croacia en cuartos, no por el partido de hoy, no por el enfrentamiento que tenía, pero antes de comenzar el Mundial me dices que Croacia está en cuartos y la verdad que no me lo esperaba, pero bueno, al final ha sobrevivido en ese grupo, también aprovechando el mal momento de Bélgica, y se ha encontrado un cruce de octavos bastante amable, sobre todo para lo que podía tener o lo que preveíamos que podía tener, y se ha metido en cuartos. Estoy completamente de acuerdo con Pedro, el centro del campo me parece buenísimo, pero es verdad que arriba le falta. Hoy han jugado 3 delanteros centros. Ha pasado por ahí Kramaric, ha pasado Livaja, ha pasado Budimir, y parece que ninguno acaba de convencer de todo a Dalic, ¿no? Bueno, sí parece que está bastante limitado el recorrido que vaya a tener ya a partir de ahora, sobre todo porque parece que se va a enfrentar con Brasil, pero bueno, yo creo que para ellos estar en unos cuartos de final, a pesar de que vengan de ser finalistas, yo creo que es muy positivo el torneo que ha hecho Croacia.
Hablábamos también en el programa del mediodía, Gonchal, de que Japón al final es una selección que ha mejorado con el paso del tiempo, pero que también va un poco por rachitas, ¿no? Por impulsos, por intentar buscar en esas debilidades que pueden tener en defensa o esos minutos de bajón de los rivales, y esta tarde ha habido minutos de dominio nipón. Realmente.
Sí, comentamos esos 5 minutos fantásticos de Japón contra Alemania y contra España, y hoy los ha tenido, no en forma de 2 goles, pero al final de la primera parte ha metido ese gol, ya ha tenido la oportunidad de marcar el segundo incluso antes del descanso, pero es verdad que en la segunda parte se ha ido diluyendo poco a poco y físicamente ya sí que se les notaba bastante bajos en la prórroga, que sí que me ha sorprendido porque teniendo en cuenta que muchos jugadores juegan en la Bundesliga, que es probablemente la liga más física de Europa, sí que me ha llamado la atención ese bajón, ¿no? Al final pues estaban ya buscando los penaltis y la verdad que no es que no hayan tenido suerte, sino que simplemente no han estado finos. Y eso, y al hilo de lo que comentabais, de que Croacia echa de menos a un 9 goleador al menos, es que fíjate, Mario Mandžukić en el último Mundial fue clave, recuerdo ese gol para darles el pase a la final en la prórroga, ¿no? Y es cierto que tiene delanteros, pero hombre, después de tener a un hombre referencia como Mandžukić durante tantos años, es complicado.
Yo creo que se estará mordiendo las uñas en el banquillo, ¿no? Porque está de
ayudante. Estar en el staff Mandžukić y Vika Olić, vaya dos delanteros centros que ha tenido Croacia y que ahora les tiene ahí, pero bueno, parece que de momento las charlas a sus nueves no están funcionando mucho.
Sí, a priori parecía como que iba a ser Kramaric, ¿no? Un poco el hombre llamado a asumir la responsabilidad goleadora de Croacia. Para mí ha faltado un puntito ahí a nivel colectivo, ¿eh? Ya no solo por señalar a Kramaric, sino a nivel colectivo, bueno, pues eso, ese acierto de cara a gol. Después con la entrada hoy de Budimir, que parecía que le podían buscar más en centros laterales, que al final, bueno, pues por arriba el jugador de Club Atlético Osasuna es un jugador que puede marcar la diferencia. Y hoy, primer balón que le ha llegado, situación bastante clara, ha rematado mal, no ha encontrado portería y podría haber decantado en esa acción.
De hecho, luego se la ha cargado en la prórroga.
Eso es, le ha sacado en la segunda parte y la ha quitado en la prórroga.
Sí, efectivamente. Y es que, y se me ha olvidado antes, Petkovic también ha jugado, el delantero del Dinamo de Zagreb. Es que ha puesto a 4 nubes prácticamente hoy. Y bueno, parece que ninguno es un goleador nato, pero sí es verdad que Kramaric yo creo que es el más destacado por los buenos años en el Hoffenheim. Y bueno, porque es un jugador ya bastante contrastado. Pero bueno, al final son generaciones distintas y tienen que amoldarse a lo que tienen ahora. Y mira, por lo menos han conseguido el pase a cuartos y rápidamente rápidamente respecto a Japón, que habéis comentado antes. A mí me da un poco de pena que Japón se despida del Mundial, porque para bien o para mal siempre te daba momentazos en los cinco minutos locos que comentabas, los ataques de entrenador de Moriyasu, que eran, bueno, poner a jugadores fuera de posición, pero era un equipo en ese sentido bastante divertido, que da bastante chispa, y hoy yo sí creo que el físico les ha fallado, pues la primera parte ha sido bastante buena, presionando, pero en la segunda parte y en la prórroga se han caído totalmente.
Sí, ¿no habéis notado que Iker está ahí caído?
Yo he de decir que he celebrado como un loco el gol de Maeda en casa, ¿eh? Yo creo que se ha tenido que dar cuenta el vecino y todo.
Me ha dicho al mediodía, si gana Japón ponemos la canción de Oliver y Benji como hicimos el viernes.
Pero para abrir
el programa. Me la pidió y íbamos a abrir el programa con ella. Y hubiese pasado a la historia junto al himno de Ghana de aquel día.
Bueno, vamos a ponernos un poquito serios.
Sí, el cambio de Modric en la prórroga, ¿os ha sorprendido?
Bueno, yo creo que es un cambio que responde al tema físico, ¿no? Al final, un jugador tan veterano como él, bueno, cuando sobre todo durante ya más de 90 minutos no ha sido capaz de ser diferencial, porque hoy el centro del campo de Croacia ha estado muy apagado, como comentaba antes Pedro. Es que le ha faltado tanto a Modric, como a Brozovic, como a Kovacic. Es decir, les parecía que les faltaba chispa. En la primera parte les presionaba mucho a los japoneses, pero en la segunda han tenido oportunidad de dominar más el partido y tampoco se les ha visto excesivamente lúcidos, ¿no? Entonces yo creo que es más un tema físico. Al final es un jugador veterano. Por muy bien que le veamos físicamente, tiene que notar los minutos. Están jugando cada cuatro días. Y bueno, al final, cuando ya quedan unos pocos minutos y parece que todo va a ir más al tema a intentar... por el tema físico gana el partido, encima viendo a los japoneses cómo han caído, bueno, yo tampoco le doy mucha importancia y que nadie dude que Modric va a ser titular el día de cuartos, vamos.
Y luego que siempre está el aliciente de contar con Ivan Perisic, ¿no? Que siempre al final en este tipo de competiciones hay un partido que se sale y en este caso pues hoy ha aportado ese golito.
Que muchas veces con que un jugador, digamos, llamado a ser determinante, toque un balón y decida realmente el resultado, o decante la balanza de un lado o de otro, es suficiente. Es decir, muchas veces, Modric, claro, que tiene que tener más, bueno, pues más incidencia en el marcador, es un jugador un poquito más decisivo. Bueno, pues yo pienso que Croacia tiene, por ejemplo, a Perisic en un jugador que puede ser el jugador llamado a marcar esa diferencia, ¿no? Entonces, sí es cierto que en una o dos acciones que toque un balón, que desequilibre, que golpee, que es un jugador con un golpeo espectacular, que además domina las dos piernas, etcétera, es un jugador, yo creo, que puede decantar la balanza de un lado o de otro, en este caso a favor de Croacia.
Me parece un jugador bastante infravalorado Perisic, en general, en su carrera. Sí es verdad que le ha tocado estar en un Inter que, bueno, estaba bastante apagado, luego es verdad que consiguió el Scudetto, ahora está trabajando con Conte en el Tottenham y es verdad que desde esa posición de carrilero, ¿no? Pero si le recordamos, por ejemplo, a Perisic el año que estuvo cedido en el Bayern jugando más adelantado, era un escándalo, y es un escándalo de jugador, y hoy el remate de cabeza es buenísimo, porque era muy difícil y el remate es increíble.
Pues ahí está ese análisis del Japón 1, Croacia 1, ha pasado Croacia a penaltis tras vencer por 3-1 en la tanda, la eliminatoria más igualada hasta ahora, porque desde luego que las de ayer no destacaron por su igualdad, ese Francia-Polonia e Inglaterra-Senegal, no sé qué os pareció, lo comentamos al mediodía, a nosotros nos dejó un poco frío, sobre todo Senegal, como campeona de África, al menos haberle hecho cosquillas a Inglaterra. ¿Qué os pareció?
Las pudo hacer sobre todo, ¿no? Lo que hemos comentado al mediodía, en esa primera parte con las ocasiones que tiene antes del primer gol inglés en este caso, pero bueno, al final tanto esa eliminatoria de Francia con Polonia como la de Inglaterra como Senegal, que desde el principio, desde el primer gol ya sabíamos que eso pues iba a ir por mal camino para los que acabaron cayendo y bueno, ese Francia-Polonia con un protagonismo impresionante de Kylian Mbappé nuevamente.
Bueno, para mí dos apuntes. Creo que Senegal fue un equipo que compitió en la primera parte, ¿eh? Sí es verdad que luego, al final, por una cuestión de empuje, de calidad, de situaciones puntuales, sobre todo para mí liderados por Jude Bellingham y Phil Foden y también Harry Kane, que son tres jugadores de muchísima calidad, bueno, pues en situaciones puntuales terminan encontrando unas situaciones claras de gol. Pero a mí Senegal me gustó en la primera parte, creo que fue un partido más competido de lo que finalmente refleja el resultado. Y en Francia, fíjate, se ha hablado mucho, mejor dicho, de Kylian Mbappé, que evidentemente es el jugador que más, posiblemente más decisivo de todo el Mundial, ahora mismo Pichichi, etcétera. Pero yo creo que Francia sin Griezmann pierde luz, pierde facilidad a la hora de llegar a esas zonas de remate, y creo que Griezmann para mí es el jugador clave de Francia, sigue siéndolo.
¿Más que Kylian?
Diría que sí. Sí.
Total. Hombre, es un Griezmann, ¿no?, que ha perdido ese rol de gran estrella del equipo respecto a 2018, pero yo sí que estoy con Pedro en que sigue siendo un jugador igual de clave que Mbappé.
Sí, no, es, como decías, la luz de Francia, es el que ilumina a todos, el que hace jugar a los demás, ¿no? Es decir, da de comer a esos tres, a Giroud, a Dembélé y a Mbappé. Sí es cierto que Mbappé tiene, bueno, es que es diferencial porque a la hora de marcar goles, de disparar, de driblar, es increíble, pero es verdad que Griezmann es el que hace jugar a todo el equipo, ¿no? Y si te das cuenta, baja a recibir, suelta el primer pase, está continuamente ofreciéndose, moviéndose, parece un jugador fundamental. Y respecto a lo que comentábamos antes, yo creo que el partido de Inglaterra y el de Francia demuestran una vez más, y no vamos a descubrir nada, pero que al final cuando juegas contra estas selecciones, tú las que tienes las tienes que aprovechar. Polonia tuvo ocasión clarísima, no la aprovechó, llegó el gol de Francia. Senegal le pasó lo mismo, ocasión clara, la saca Pickford y luego te matan. Pues al final son selecciones que sabes que cuando te llegan te van a hacer daño y tú tienes que, sabes que vas a tener dos en todo el partido, pero las tienes que aprovechar.
Pues al término del partido, Jules Koundé, que tuvo palabras sobre Kylian Mbappé y también sobre su compañero en el FC Barcelona, Ousmane Dembélé.
Con Ousmane es muy más fácil de jugar porque jugamos también en club y bueno, es una victoria de un grupo que ha sido solidario en el esfuerzo y también en los momentos difíciles. Sí, ambos, creo que es un jugadorazo, lo sabemos y cada vez lo demuestra. Hoy ha sido dos auténticos golazos, pero es un esfuerzo de grupo.
Ahí estaba esa valoración sobre Kylian Mbappé. También destacaba ese aspecto de grupo, ¿no? Y Teo Hernández, que seguía un poco su hilo, destacando la importancia del bloque y del equipo.
Sí, la verdad, tenemos un equipo increíble y con Mbappé aún más. Sí, bueno, nosotros trabajamos día a día para hacer lo mejor de nosotros y gracias a eso pues estamos viendo los partidos, la energía que tenemos.
Pues ahí estaba esa valoración de Teo Hernández, destacando que al final son un bloque, porque decimos Mbappé, Griezmann, pero también está Ousmane Dembélé. Ayer Upamecano estuvo bien al corte en defensa. Hugo Lloris paró el primer penalti, es verdad que adelantándose 25 metros, pero bueno, es verdad que lo que tuvo que aportar y la parada que tuvo que hacer en esa primera ocasión de Polonia la hizo. Es verdad que todas las portadas se las está llevando Mbappé, pero son un bloque muy sólido. Yo esta mediodía he metido a la piscina y he dicho que la Francia de 2022 ganaría fácil a la Francia de 2018. No sé, es al final es fútbol ficción, ¿no? Sí, pero totalmente. Es que para mí la progresión que está viviendo esta selección es brutal. Yo al principio del Mundial me generaban muchas dudas, sobre todo por las lesiones que arrastraban Benzema, Kanté, Pogba, Kimpembe, Nkunku. Pero es que fíjate qué de bajas tiene y qué nivel de juego están desplegando, ¿no?
A mí esa comparación me deja un poco más de dudas, sobre todo quiero ver a Francia, bueno, y contra Inglaterra lo vamos a ver, es un tremendo partidazo. Quiero ver a Francia cuando realmente se sienta atacada, a un equipo que tenga mucho potencial arriba, a ver, porque la Francia 2018 era extremadamente sólida, o sea, es una Francia que gana el Mundial construyendo el equipo desde atrás y con una solidez defensiva impresionante. O sea, en semifinales Bélgica no le hace ni cosquillas, es un equipo increíble, pero es verdad que hay jugadores que han vivido una progresión increíble y que están en un gran momento de forma, ¿no? Esta Francia sí es verdad que da mucho miedo y muchísimas ganas de ver ese partido de cuartos de final ante Inglaterra, porque me parece que puede ser espectacular.
Es una Francia, yo estoy contigo, sobre todo mucho más rocosa. Si no recuerdo mal, con Kanté, con Pogba, ambos jugadores que no entraron en la convocatoria para este Mundial de Qatar de Didier Deschamps, y eran dos jugadores que marcaban mucho el estilo de Francia, es decir, teniendo a tus dos mediocentros titulares de perfil, bueno, no tan defensivo, pero porque ambos quizás pueden tener también un cierto perfil atacante, podríamos decir, al menos en algunas circunstancias, pero sí perfiles de robar mucho balón, de apretar mucho, de saltar a la presión, de ir fuerte, de ser contundentes. Ahora, claro, estamos hablando de que Griezmann está bajando a recibir para construir la jugada. Es decir, Deschamps ha sido también capaz de adaptar el juego de su equipo a los jugadores que tiene. Yo creo que es un acierto total del técnico francés.
Pues es que sí. En 2018 además jugaba con Matuidi tirado a la banda izquierda.
Con Matuidi,
o sea, era un equipo mucho más. Pero es verdad, y me sorprende, la verdad, esa evolución que ha tenido Deschamps. Y oye, le aplaudo porque, mira, tiene jugadores que cuando la verdad que tienen el momento de forma son diferenciales y ahí está Francia, en una de las grandes candidatas.
Yo en mi escala de favoritismo ya he dicho al mediodía que ha cambiado, ¿no? Que al principio el Mundial era Brasil, después de lo visto hasta el momento he puesto a Francia como primera.
Con el 4-0.
Oye, igual eso te iba a decir, con el 4-0.
No.
Recupera posición.
No, porque al final una victoria de Brasil 4-0 frente a Corea del Sur no me dice nada realmente.
¿Y ante Polonia sí?
Sí. Lo veo más. No sé, es que he visto a Francia mejor en todos los aspectos.
Me convence más,
sí.
Bueno, en cualquier caso, Francia e Inglaterra que avanzan. Quienes no avanzan son Senegal y Polonia, que la verdad poco más se les puede pedir, ¿no? Objetivo cumplido, han pasado en octavos cuando su objetivo real era pasar la fase de grupos. Lewandowski lo dijo, objetivo cumplido, hemos llegado a octavos y ya está. Es verdad que un poquito más, ¿no? Quizá
a Polonia
los partidos
un poquito
de ayer,
más de juego, sobre todo.
Sí, sobre todo el día de Argentina.
Desde el primer momento, sí, sí.
Sí, ese es ver a Polonia, para mí la selección más aburrida de todo el Mundial, la verdad. No por la calidad de los jugadores, que tiene jugadores con más calidad que muchas otras selecciones, obviamente, pero en cuanto al planteamiento, se hacía durito a veces ver a Polonia, ¿eh?
Gonchal, decías que para Senegal objetivo cumplido. Bueno, se lo vamos a preguntar a Pate Cis, al futbolista del Rayo Vallecano, que no estaba muy contento con esta eliminación tan temprana.
No voy a decir que ha sido bueno, pero malo tampoco, que queríamos llegar un poco más lejos y teníamos las opciones de hacerlo, pero hoy nos ha tocado un equipo difícil para jugar, que nos ha dominado en todos los aspectos y nos han ganado. Sí, así es el fútbol. Si tienes ocasiones y no les metas, ellos sí tienen, no te perdonan. Son un gran equipo, grandes jugadores que no perdonan, sabían que con ese gol nos podían hacer daño y así ha sido.
Pues eso es todo lo que nos dejó la jornada de ayer, pero los octavos de final que realmente comenzaron el sábado con ese Países Bajos, Estados Unidos y Argentina-Australia. Sensaciones, nosotros lo comentábamos, Países Bajos mejor de lo esperado o al menos respecto a la imagen que había dejado en fase de grupos. Argentina, buenas sensaciones, se recupera de esa primera derrota frente a Arabia Saudí, pero da la sensación de que no acaba de matar los partidos y acabó pidiendo la hora ante un rival que no debería haber sido así. Lautaro tuvo dos grandes ocasiones para matar el partido antes. Y en cuanto a las perdedoras, los Oquerús de Torrescusa que tanto le gustan, pues bueno, hasta que han llegado también poco más se les puede pedir, ¿no? Pero quizá Estados Unidos, apostamos porque podía ser la revelación en el último programa, varios de nosotros, y no acabó de estar a la altura. Es cierto.
Eso
que cuando
nos pasa por confiar en Estados Unidos, por confiar en la gente de Estados Unidos, en los Yankees, iba a decir.
Veo que no te caen muy bien.
Haciendo amigos ahí.
No.
Bueno, Estados Unidos que metió, no sé cómo definirlo, el golazo del campeonato, porque algunos dicen genialidad o suerte. Para mí es suerte, pero es que si llega a ser genialidad, es el gol del campeonato.
Sí, pero bueno, yo creo que es
hombre,
más...
puede serlo también, ¿no? Aunque sea...
Sí, genialidad con suerte, ¿no?
Yo en mi vida he visto ese remate.
Ni lo vas a volver a ver igual, pero... Bueno, no, pero yo creo que Estados Unidos le superó el contexto de estar unos octavos de final de la Copa del Mundo. Es un equipo que es muy tierno todavía y se le vio defendiendo todos los centros laterales. Es que remataban solos los jugadores neerlandeses. Y yo creo que Países Bajos está en cuartos de final, la verdad, sin tampoco haber tenido que forzar mucho. Es decir, el otro día, sí es verdad que recorta distancias, pero rápidamente otra vez se escapan. Y cuando estando replegaditos atrás, porque la verdad que a Países Bajos no le vas a ver igual presionando arriba y teniendo el balón y generando. Pero bueno, teniendo el plan bastante claro, estando replegado atrás y saliendo a la contra, le hizo muchísimo daño a Estados Unidos, que se vio superada. No sabía cómo parar esos centros y esas transiciones.
Sí, a mí la verdad que la selección de Países Bajos me gustó mucho. No tanto quizás como Francia, como Inglaterra, porque al final, en cuanto a solvencia en resultado, bueno, pues evidentemente hay una diferencia. Pero sí que el planteamiento de Van Gaal me pareció que fue el partido en el que más claro se vio y que el partido en el que Países Bajos tuvo las ideas más claras, sobre todo para mí con un Frenkie de Jong absolutamente espectacular, gestionando la jugada desde la base, asumiendo riesgos, acertando, liderando. Y creo que Frenkie de Jong va a ser y es, y para lo que reste de Mundial, el jugador que lidere esta selección, porque vamos, yo creo que está haciendo un Mundial absolutamente espectacular.
A mí también me sorprendió, ya lo he comentado al mediodía, ¿no? Esa versión quizá más sólida de lo que habíamos visto en la fase de grupos por parte de Países Bajos, renunciando a ese juego de toque, pero siendo muy, muy efectivo. Y de cara a esa eliminatoria con Argentina, pues yo le doy muchas opciones, ¿eh? No sé cómo lo veis
vosotros. Sí, porque Argentina... Para mí está bastante, lo antes hemos comentado, Brasil, Francia, súper favoritas. Bueno, Argentina, para mí está bastante lejos del nivel que han dado ambas, sí. Y me sigue dejando dudas, la verdad. El otro día es verdad que pasan ante Australia, pero es que fíjate, un partido que sí es verdad que es un rebote y es una jugada aislada, pero esa sensación de, como has dicho antes, que no mata los partidos y sobre todo no te da esa sensación de ser un equipo fiable, que el día de decisivo vaya a coger el balón, vaya realmente a atacar con todo, vaya a poder crear peligro al rival. No sé, me sigue dejando bastantes dudas y sí, yo veo un partido bastante más equilibrado de lo que la gente ve, porque en general estoy viendo que la gente dice, no, Argentina ante Países Bajos, bueno, va a ser cuartos de final bastante fácil, bueno, yo lo veo bastante igualado y creo que a la contra le puede hacer bastante daño Países Bajos a Argentina, porque atrás los centrales argentinos me siguen, y los laterales sobre todo, me siguen dejando bastantes dudas.
Yo estoy muy de acuerdo con Asier. Además creo que a pesar de tener a jugadores de tanta calidad arriba Argentina, bueno, evidentemente Leo Messi, Julián Álvarez, que para mí está siendo una de las grandes revelaciones para quien no le conociera, creo que tener delante una defensa tan bien plantada como la neerlandesa puede poner en serias dificultades a Argentina en esa generación, digamos, de ocasiones, de juego, que muchas veces depende demasiado de Leo Messi. Para mí, en exceso, porque al final es como, vale, sé que van a jugar con Messi, sé que van a buscar a Messi, lo que ha pasado prácticamente los últimos 10 años de Leo Messi, ¿no? Que todos le buscan, todos quieren que la tenga él, y entonces es tan sencillo como taparle.
Pues ese país de esas bajos, Argentina, que ya se vislumbra en el horizonte, ya están pensando en el rival, ambos equipos, y precisamente Rodrigo De Paul habla así de sus próximos rivales.
No, bueno, va a ser un partido sumamente difícil. Hoy lo estuvimos viendo un rato. Un equipazo, Holanda. Ya van quedando los mejores, estamos entre los 8, ese era un objetivo también, porque bueno, no, es una Copa del Mundo muy pareja y bueno, hasta donde nos dé, vamos a dejar todo lo que tenemos.
Comentábamos una Argentina en la que Leo Messi está teniendo un papel importante, al que se le ve enchufado, y precisamente el jugador de Atlético Madrid se refería así a su compañero.
Sí, obvio, él hoy otra vez destrabó el partido, el día que cumple 1000 partidos, hace un... Con 35 años, hace un partido de esta magnitud, no para de correr. Cuando había que tener la pelota, se hizo dueño del partido, maneja los tiempos. Es quien maneja este barco y ahí vamos. Creo que lo estamos ayudando, lo estamos haciendo bien, así que esperemos seguir.
Además de Messi, fue protagonista Emi Martínez con esa última jugada donde los Soquerús estuvieron a punto de conseguir la igualada y mandar la eliminatoria a la prórroga y tuvo buenas actuaciones a lo largo del partido.
Sí, bueno, esa última parada al final le da el pase a su equipo. Era el minuto 97, una ocasión clarísima de Australia que prácticamente remata ya al filo del área pequeña, y la verdad es que la mano de Emiliano Martínez fue fantástica y a la postre le dio el pase a Argentina, como comentábamos, y el Dibu Martínez, que valoraba así el partido.
No, la verdad que sí, obviamente estamos 2-0 arriba en un partido muy difícil, y de la nada no meten un gol de rebote que me cambia totalmente la trayectoria, inesperado, y bueno, es normal. Ellos se jugaban la vida, no pudimos convertir en 3-4 ocasiones, estuvimos abajo del arco. Y en la mente del arquero siempre está que si viene una la tengo que atajar. Traté de ayudar en el aire lo más que pude porque ellos eran muy grandotes. Mis centrales cabecearon todo, la verdad, hicimos un gran trabajo defensivo y creo que es un mérito para todos.
Pues ahí están las valoraciones de la escuadra argentina y por la parte neerlandesa que tenemos, Iker.
Pues es lo bueno, ¿no?, de que haya varios futbolistas de habla hispana también en este caso. Que nos están nutriendo de declaraciones partido tras partido, y habló uno de los protagonistas, como decía Pedro, Frenkie de Jong, tras el término del partido.
No, estamos muy contentos porque estamos en cuartos ya y ahora a preparar el siguiente partido. Pero todavía queda margen para mejorar, vamos a trabajar en eso y ya está. Sí, claro, ya estamos en cuartos y vamos a por más.
Y de un actual futbolista del FC Barcelona nos vamos a escuchar también a un ex que debutaba también en el día de ayer, bueno, el sábado, con la escuadra neerlandesa, que no es otro que Xavi Simons, el actual futbolista del PSV.
Sí, PSV Eindhoven.
Estoy muy contento, es un orgullo estar aquí con estos jugadores y a por más. No, que haga lo mío, al final eran los últimos 10 minutos y habían huecos, así que aprovecharlo. Sí, creo que este era el partido también uno de los más importantes y pasar a la siguiente ronda que es lo importante.
Vaya golazo acaba de hacer Corea, perdón por volver así al programa, pero nos alegramos, ¿no?, de que Corea por lo menos meta un poco de picante al partido.
Cualquiera diría que has nacido en Seúl, Iker, viéndote celebrar ese gol, ¿eh?
Espectacular el gol que acaba de anotar Corea del Sur para apretar un poco el partido. 4-1, ¿quién lo diría? 76,
un poquito.
76 de juego, pero bueno, también por ponerle un poquito de picante a estos últimos minutos, aunque parece muy difícil que Corea del Sur pueda... Igual hay fuera de juego encima.
Igual hay fuera de juego, pero...
No.
Bueno, ahí le va a andar. Bueno, a gol cada 5 minutos les da para forzar la prórroga.
Bueno, pues ha sido también en una racha así lo de Brasil, casi, ¿no? Ha sido bastante seguidito.
Sí, bueno, si pillan una buena racha, si pillan la racha que pilló Alemania en los primeros 25 minutos de la semifinal de 2014, no les va a hacer falta ni la prórroga.
Bueno, pues vamos acabando también con esas eliminatorias y bueno, hay que hablar de lo de mañana también, Gonchal. No sé si quieres hacer algún apunte más de las eliminatorias que ya se han disputado.
No, de las disputadas hasta ahora poco más que añadir, ¿no? Luego repasaremos el cuadro y cómo quedan, pero vaya, tenemos un Países Bajos-Argentina y un Francia-Inglaterra, que a priori son dos partidazos, porque es verdad que hasta ahora los octavos de final, el Japón-Croacia ha estado igualado, pero entre que no están siendo grandes partidos y que hay bastante desigualdad, pues bueno, tenemos ganas de que lleguen ya esos cuartos, pero mañana que tenemos la última jornada de octavos de final... Hemos dicho, en alguna eliminatoria pasará el no favorito. Podemos decir que hasta ahora han pasado los 6 favoritos, si contamos a Brasil ya como clasificada. Así que en caso de haber sorpresa, ¿qué nos queda? ¿Marruecos o Suiza?
Pero tiene pinta de que va a ser un 6 más 2 esto, ¿no? Los 6 europeos más los 2 sudamericanos que poníamos en la previa del Mundial, en que podían llegar alto.
Marruecos, que por cierto es la última selección africana que queda... hombre, evidentemente, pues esperemos que no pase Marruecos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, o sea, al final muy difícil dar la sorpresa. Es que había, yo creo que mucha diferencia en cuanto a nivel, siendo realistas, entre selecciones. Y bueno, sí está bien que alguna de la sorpresa, yo personalmente prefiero que en cuartos estén las 8 mejores.
Sí, lo comentábamos antes, ¿no? Porque al final, por ejemplo, lo de Corea, pues el otro día nos lo pasamos bien, pusimos la retransmisión coreana en directo, qué simpáticos como lo han celebrado,
Japón,
pero al final,
tenido
aquí a Uruguay con Brasil, a tener a Corea, pues claro, cambia la película.
Claro.
Pero es lo bonito del Mundial, al final a mí no me disgusta que entre alguna selección que no te esperas y decir, bueno, todos queremos ver partidos grandes y así, pero también que entre alguna selección que no te esperas y al final si el fútbol fuera siempre que ganan los que todos esperamos y eso sería, ¿no?, un tanto... Bueno, a mí no me disgustaría ver alguna sorpresa en los que quedan y yo creo que van a ser partidos bastante igualados y en los que tanto Marruecos como Suiza van a tener sus opciones, ¿eh?
Sí, sí, yo de hecho en el partido de Suiza y Portugal es que no veo un claro favorito. Me parece que por selección voy a volver a recurrir siempre a lo mismo, a lo del entrenador. A Fernando Santos al final me va a coger un poquito de asco, pero bueno, es normal, ¿no? Es que no me gusta ver a la selección portuguesa porque es que aporta tristeza al juego, no les hace jugar al rendimiento que deberían dar los futbolistas que tienen y eso hace que creo que Suiza va a tener muchas opciones y yo le doy un poquito de favoritismo por eso.
Y por si fuera poco, Fernando Santos, bueno, hablando sobre Cristiano Ronaldo, que el otro día y debió hacer un gesto, que tal, que no sé qué, ha dicho que no le ha gustado, que en directo no lo vio, que en el partido no lo vio, porque
mañana titular.
Pero que no le gustó el gesto.
Sí, debió ser una especie de gesto comentario, insinuando que siempre me quitas pronto, siempre el primero, ¿no?
Sí.
Y la verdad que a Fernando Santos no le ha hecho gracia. Fíjate, al mediodía comentábamos si era un entrenador de paja prácticamente en la selección, que prácticamente su única finalidad era mantener el buen rollo y que los jugadores tenían mucho peso en ese vestuario. Y pues Fernando Santos que ha dado un golpe de autoridad y que no es que se haya revelado, pero sí que ha dejado claro esas distancias con Cristiano y que aquí el que manda es él.
Sí, bueno, pero yo creo que lo de Santos, de todas maneras, es verdad que la fama se la ha ganado y bien ganada, pero la Portugal que estamos viendo en este Mundial tampoco tiene nada que ver. Sí se parecen ciertas cosas, pero por lo menos es un pelín más ofensiva que lo que veníamos viendo, porque en anteriores grandes campeonatos era un... Pero es que con la plantilla que tiene, con los jugadores que tiene, con la calidad que tiene, no plantear un juego un poquito más ofensivo es que prácticamente...
Claro reflejo, yo creo que es ese partido de Nations League contra España, ¿no? Que le valía el empate y se cierra. Es que no he visto un planteamiento más desastroso en un partido de selecciones.
Pero es que hay que ver
nunca
la plantilla que tiene. Por eso, tú vas jugador por jugador.
Igual tiene la mejor selección de todo el Mundial, ¿eh?
Jugador por jugador, posiblemente. Es un escándalo lo que tiene. Lo que pasa que, claro, tienes que hacerles jugar, ¿no?
Si las piezas no encajan, claro.
Pues totalmente, claro. Totalmente.
Por cierto, Gonchal, que a ti te se le ve nervioso, ¿no?
Sí, bueno, ha hecho ahora cosas raras, ¿no? Ha sustituido a los guardametas. Sale Weverton del Palmeiras. Desconozco si es su debut Bueno, en un mundial.
Es un portero
sí.
veterano, sí.
Portero veterano,
sí,
de hecho,
el otro
tiene.
Día también jugó Ederson, ¿no?
34 si no años, partido. Hace 35 en dos semanas. Y sí, la verdad es que curioso.
Tite recuerdo... ya está diciendo: es mi último mundial, mis últimos partidos con la selección. Gane o pierda, voy a dejar mi sello. Y mira.
No, ha salido Dani Alves también. ¿No?
Si sí,
no,
sí, sí, también ha salido.
No me fijaba, pero lo estoy viendo minutos, ahí.
El otro día jugó de titular en el último partido de fase grupos y hoy también le ha sacado. Bueno,
a mí me parece perfecto que dé minutos a los que quizá luego ya en rondas más complicadas no vayan a tener esos minutos, esas participaciones. Y yo creo que Weverton en este caso pues estará disfrutando de estos 10 minutos que tiene por delante, porque jugar en una Copa del Mundo no se dice todos los días.
¿Te imaginas que se pondría Corea 4-2, 4-3?
Llegan a penaltis y Weverton el héroe.
Sería curioso, ¿no? La verdad que parece difícil, pero sí, es verdad. También tuvo el último partido del grupo para hacer algunas rotaciones. No tenía el primer puesto asegurado y, de hecho, se quedó un gol de perderlo con Suiza, con aquel gol de Aboubakar que tanta gracia nos causó, en el que Camerún se podía jugar el pase por las amarillas y Aboubakar provoca una doble amarilla con su celebración. La verdad que fue uno de los momentos más pintorescos del Mundial. Pero bueno, Brasil, que en el minuto 82 se está imponiendo por 4-1 a Corea del Sur. Iker, que veo que te hizo mucha gracia.
Es que lo de Aboubakar... Impresionante. Bueno, vamos a hablar de lo de mañana. Hablábamos brevemente antes de ese España-Marruecos, de ese Portugal-Suiza. En ese España-Marruecos sí que es cierto que parte con cierto favoritismo la selección española, pero Marruecos ha demostrado que en este Mundial ha venido a dar guerra.
Sí, yo pienso que, bueno, es que ya el hecho de que Marruecos haya clasificado a octavos, en el que para mí era el grupo de la muerte... con Bélgica, con Croacia, y ahora mismo no recuerdo quién era, y con Qatar, ¿cierto?
Canadá.
Ah, Canadá, eso, Canadá. Bueno, pues yo creo que habla mucho ya de eso, de Marruecos, ¿no? Y para mí tiene jugadores de mucha calidad, y creo que es un equipo que puede dar las sorpresas sin ningún tipo de problema, vamos. Más le vale a la selección española afrontar el partido y tratar al rival como se merece, porque yo creo que es un rival de más entidad de la que nos pensamos.
Nico Williams mañana, ¿cómo lo veis? Bueno, jugará de titular, saldrá de revulsivo, yo le veo en el banquillo, pero sí. Con Luis Enrique cualquiera, ¿sabe?
Lo veo en el banquillo y luego depende, ¿no? Cómo vaya el partido, pues veremos, ¿no? Si le usa de revulsivo o no, pero yo creo, ya te digo, que el partido va a ser bastante duro para la selección española. Veo una muy buena Marruecos, la verdad. Es un equipo además bastante divertido de ver, porque muerden, presionan, se les ve. Me acuerdo, Luis Enrique comentaba, encima tiene una motivación increíble, y es verdad, están jugando prácticamente en casa, están llenando los campos con gente marroquí, ¿no?
Es verdad.
Entonces, bueno, yo le veo una selección, la verdad, con mucha calidad, pero aparte con garra, con esa plenitud física, y la verdad que veo un partido bastante más equilibrado de lo que parece, aunque es verdad que España es favorita, obviamente, y veremos cómo responde, ¿no? También las dudas esas del último partido ante Japón, hasta qué punto fue un accidente, hasta qué punto se relajaron, bueno, habrá que verlo todo mañana, pero la verdad que mañana un partido bastante equilibrado y bastante emocionante, yo preveo.
Pues ahí está ese Marruecos-España, veremos la participación de nuestros dos leones, ¿no? De nuestros dos jugadores vascos, los bueno, únicos vascos de la selección, también tenemos a Hugo Guillamón, ¿cierto? ¿O hay algún vasco más en el banquillo?
Bueno, hay uno que no le hubiera disgustado ser vasco.
Sí, sí, me encanta el País Vasco, me encanta. De hecho, yo siempre le digo a los amigos y tal, que si no hubiera sido asturiano, y qué suerte he tenido, me hubiera gustado ser vasco. Y aunque solo sea por hablar euskera y saberlo de cuna, y por los deportes vascos y por la cultura vasca y por la manera que tienen vascos y asturianos, siempre nos hemos llevado muy bien. Esa es mi opinión del País Vasco.
Pues ya sabemos lo que va a hacer Luis Enrique en cuanto deje la selección. Hacer Enrique Irola los fines de semana.
Enrique con K, ¿no?
Enrique.
Está a tope, la verdad, Luis Padrique, como te gusta decir a ti, Iker. Y bueno, ese homenaje también a la sociedad vasca y a la cultura vasca. Le hubiese gustado saber euskera de cuna. Le llaman la atención los deportes rurales vascos. Y bueno, pues ahí está la mención a nuestra tierra del seleccionador.
Pues sí, buen apunte, buen detalle también de Luis Enrique, que nos está dejando pues situaciones pues de todo tipo en su Twitch, que sí es cierto que bueno, en una entrevista radiofónica no lo diría, ¿no? Al final es una conversación más distendida las que tiene en Twitch. Ayer creo que estuvo con el hijo de Juan Carlos Unzué, con Aitor, y también dejó momentos bonitos.
Sí, la verdad que bueno, fue quizá el Twitch más emotivo de los realizados hasta ahora por la presencia del hijo de un Unzué, pero es verdad que siempre deja dos o tres destellos cada Twitch, que es que da igual qué día sea, siempre deja dos o tres declaraciones que son oro puro, la verdad.
Es increíble, es otra persona. Hoy en la rueda de prensa a tres periodistas continuamente que si la pregunta no es buena, que si tópicos, y luego en el Twitch parece otro. Bueno, pues es su manera de ser. Hombre, podía buscar un punto de equilibrio igual entre ambas cosas, pero bueno, yo creo que también lo del Twitch le está viniendo bien para abstraerse un poco de toda la presión, se encuentra cómodo. Yo creo que, bueno, y de hecho si no le hubiera gustado lo hubiese dejado el segundo día seguramente, ¿no? Y yo creo que le está sirviendo a él personalmente para sacarse un poquito la presión y mira, y abstraerse un poquito de lo que es una Copa del Mundo al fin y al cabo.
Sí, quizá también para ser un poco el escudo, ¿no? Respecto al equipo, y que si hay críticas todas le caigan a él y proteger a sus jugadores.
Un poco, copiando un poco a Mourinho en ese sentido, ¿no? Lo que siempre ha dicho de a mí, pegarme a mí, pero a mis jugadores dejarlos tranquilos en el vestuario. Pues bueno, es un poco seguir esa táctica y de momento, oye, ahí está.
Sí, recuerdo al hilo de lo que comentamos, Marcelino García Toral también decía en aquellas polémicas declaraciones que hizo contra el Athletic, que le hizo para proteger a sus jugadores, ¿no? Que me den caña a mí, me cojan manía a mí, rajando de los árbitros, pero de esta manera desviamos la atención y mis jugadores no están en el foco por el mal desempeño realizado. Al final son estrategias de entrenador, pero que todas tienen el mismo objetivo, ¿no? Proteger a los jugadores.
Yo el primer día lo criticaba, bueno, no es que lo criticase, pero venía un poquito a suprimir las entrevistas radiofónicas y es algo que a mí, obviamente, como periodista no me gusta, pero sí ese tono distendido, el que se anime a responder las preguntas de la gente del chat, me parece algo bonito y yo creo que no se está cortando en ningún tema, ¿no? Está hablando libremente de todo lo que se le propone y yo por ese lado pues le doy mi voto positivo a Luis Enrique.
Le das like, te
le
suscribes.
Doy like, le doy like.
Pues Asier Bilbao, Pedro, es que ricasco.
Vale, Suey.
Es que ricasco.
Y Iker, que tenemos ya por aquí preparados a Laura y a John Domínguez, así que volvemos en un momentito ya con ellos.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94-443-5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Aldundira joatea estadia izan odisea bat. Gertu bulegoetan arreta integrala eskaintzen dizugu, leihatila bakarrean eta zugandik gertu. 150 izapide eta zerbitzu eskura dituzu zure eskualdean. Durangon, Gernikan, Bermeon, Balmasedan, Mungian eta Laster, Igorren eta Markinan. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia egiten.
Cambia de estilo con un solo clip con tus gafas de la nueva colección Aflelu. Descubre la nueva colección de monturas Magic y disfruta de un clip para cada ocasión. Cientos de clips Magic a elegir en tu óptica Alain Aflelu de Deusto en Avenida Lendakari Aguirre 23. Teléfono 94-4480-0212. Alain Aflelu.
Diez minutos para llegar a las 10 de la noche y es momento también de saludar a Laura Tamo y a John Domínguez, que hoy no sé qué nos traéis, Laura.
Buenas noches, compañeros. Pues hoy os vamos a sorprender porque os venimos a contar un poquito, bueno, ya nuestros oyentes, lo que cuesta viajar al Mundial.
Por si alguno se quiere animar de
cara a la... Eso es, por si alguno se quiere animar. Pero hoy vamos a empezar con el fútbol trivial, para así dejar un poco de margen a nuestros oyentes y que puedan participar. Entonces, hoy vamos a empezar con la pregunta, ¿vale? Venga, la de hoy es, ¿quién metió el primer gol de este Mundial? Bueno, ya sabéis que podéis participar en el 688-89-36-35 y el primero que conteste pues entrar en el sorteo de un balón oficial del Athletic Club.
Eso es, en el partido inaugural entre Qatar y Ecuador damos esa
pista. Ahí está
pistita.
La pista, ¿no?
Para nuestros oyentes y os animamos a participar, que hay en juego un balón del Athletic.
Bueno, y dicho esto, vamos de lleno y vamos a empezar a contar, compañero, pues ¿cuánto nos costaría viajar al Mundial de Qatar 2022?
Claro que sí, Laura. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todos nuestros oyentes, que estoy aquí también y no habéis saludado, ¿eh?
Te hemos saludado. Al presentar la sección hemos dicho Laura y yo. Laura
no has estado atento,
yo. No, pero Laura ha saludado y yo no. Entonces, buenas noches a todos y todas.
Bueno, yo, venga, a ver. Cuéntanos un poquito cuántos... Bueno, primero, ¿cuántos fans tenemos este año que han ido al Mundial o cuántos se prevé que pasen durante todo este tiempo?
Bueno, pues se prevé que unos 2 millones de fans durante la celebración del Mundial en el país árabe, y para poder asistir al Mundial debería tener como requisito cada persona la Hayat Card. ¿Y qué es la Hayat Card?
Bueno, pues es consiste en disponer de una entrada y una reserva de hotel o ser invitado por algún fan con entrada. Si no, no hay ninguna posibilidad de entrar en el país. Así que nada más bajar del avión, ya sabéis, llevad preparada la reserva para poderla enseñar. Ahora, para alguno que quiera viajar y todavía no se haya enterado, el gobierno de Qatar también ha eliminado la obligación de enseñar la prueba negativa de COVID para entrar, que hasta hace nada era obligatoria. Vale, estos serían los requisitos principales para entrar en Qatar. Pero para eso, los aficionados que no se quieran perder y viajar este año al Mundial, también tendrán que ir preparando la cartera.
Claro que sí, ya tenemos la parte legal para poder entrar a Qatar, pero ahora viene la parte económica. Pues, ¿cuánto cuesta viajar a Qatar? Depende del lugar de origen, y por eso en nuestro análisis vamos a analizarlo por continentes. Vamos a hablar primeramente del ticket de avión. 13.000 kilómetros separan Latinoamérica de Qatar, razón que en la mayoría de los países suramericanos el viaje se convierta en toda una odisea, ya que debido a la distancia se encarecen los costes y se complican las conexiones a la hora de decidir viajar, con un promedio de vuelo de unas 30 a 40 horas, con unas dos escalas, y solo Brasil, Estados Unidos y Canadá tienen vuelos directos.
A ver, esto que estamos contando ahora, que vamos a contar, son unos precios aproximados, ¿eh?, para que nuestros oyentes se hagan una idea. Pero bueno, según los datos de la plataforma global Skyscanner, viajar desde América a Qatar tendría un coste aproximado de ida y vuelta de 1.700 euros por persona, ¿eh? Eso solo en billetes. Y luego, desde España y Europa, bueno, sale un poquito más barato y los vuelos rondarían los 800 euros, mientras que desde África te costaría el billete unos 500 euros aproximadamente.
Vale, pues con ese promedio vamos a ir ahora al transporte dentro de Qatar. Y una de las particularidades de la Copa del Mundo en Qatar es que será la primera en la que, si una persona se lo propone, podría ir a dos compromisos el mismo día. Esto debido a las cortas distancias entre los estadios, así como la interconectividad del transporte público.
Y el comité organizador implementó en la Hayat Card, lo que comentábamos hace un momento, una acreditación que permite usar también el transporte público, el metro o el bus, absolutamente gratis. Entonces, esta tarjeta pues puede adquirirse online y solo debe acreditarse a la reserva del hotel y una entrada que acredite que se va a asistir a uno de los partidos. Bueno, además, este metro es mucho más moderno que el nuestro, por supuesto, y va sin conductor. O sea que una maravilla.
Bueno, pues en resumen, hablemos un poco de las entradas del partido, que la más barata oscila entre los 75 euros, el abono 215 euros, y todo esto va a cambiar pues de acuerdo a la fase que se vaya pasando. Para octavos, las entradas serían unos 96, y para los cuartos unos 206 euros cada entrada.
Y si la selección, además, bueno, si tu selección llega a la semifinal, el precio de la entrada será de 357 euros, nada más y nada menos. Vamos, calderilla. Y ya, si llegase a la final, pues lo que te costaría un viaje a las Maldivas, por ahí, porque las entradas más baratas serían de 600 euros. Y ya las entradas generales rondarían los 2.000 euros y podrían llegar a costar hasta 6.000 euros. O sea, una barbaridad.
Una barbaridad, como la comida, de la que también hay que hacer un presupuesto para poder viajar a Qatar. Cuenta con una decena, aunque Qatar cuenta con una decena de platos típicos como el mahops, el warab enar, el salina, entre otros. Si deseas probar alguno de estos platos, tendrías que recurrir a un restaurante con platos a la carta. Y más o menos entre dos platos más postre serían unos 52 euros. En establecimientos más económicos encontramos menú por 9 euros y siempre, si no tu presupuesto muy corto, pues queda la opción de la comida rápida en superventas como McDonald's o Burger King, en donde por 6 euros podemos deleitarnos con una deliciosa hamburguesa.
Pues es que ricasco, Laura y John, a la vuelta de la publi resolvemos el trivial.
¿Te gustaría aprender a pintar tus sueños? Espacio Arte te lo pone fácil. Espacio Arte es una escuela-taller de dibujo y pintura dirigida a niños, jóvenes y adultos. Si quieres acabar dominando el lápiz, el carboncillo, la sanguina, el óleo, acrílicos, aerografía, Espacio Arte te ofrece clases personalizadas y adaptadas al horario que mejor os venga a ti o a tus hijos. Espacio Arte, en Alameda Recalde 1, Bilbao. Espacio Arte, Life is Art.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Ha llegado vuestro día, vuestra boda. ¿Queréis disfrutar al máximo con vuestros familiares y amigos? En Bodas Muy Mía, empresa de organización, coordinación y decoración de bodas, nos caracterizamos por conseguir juntos lo que soñáis. Podéis llamarnos al teléfono 722 50 49 21 y ver nuestro perfil de Instagram Bodas Muy Mía. Haremos magia en vuestro lugar elegido.
Pues Laura, yo muchas gracias un día más por habernos acompañado. ¿Cuándo os volvemos a ver?
Bueno, pues el miércoles estaremos aquí otra vez, chicos.
El
pues
miércoles con la Granada de España, esperemos.
El miércoles, que será ese programa a partir de las 9. Mañana, al ser festivo, no tendremos programa. Y hay que resolver también el trivial, Gonchal.
Eso es, porque parece ser que ya tenemos un ganador, Iker.
Sí, la respuesta era Ener Valencia, el futbolista ecuatoriano que marcó en ese partido inaugural. Y el oyente agraciado ha sido Gonza, que ha sido el primero en responder.
Sí, Gonza, que se une a los oyentes del resto de días, ¿no? Tenemos a todos apuntados.
Eso es.
Por lo que al final del Mundial, cuando ya esta sección toque su fin, se sorteará ese balón oficial del Athletic Club entre nuestros oyentes.
Y nos queda muy poquito, pero lo suficiente como para recordar que Brasil ha progresado a la siguiente ronda. 4-1 han ganado la Canariña. Buen partido de los de Tite, que bueno, han resuelto todo en la primera parte.
Sí, no le han dado, ¿no?, las matemáticas a Corea en esa segunda parte, en esa media que habíamos sacado para forzar la prórroga, ¿no? 4-1, homenaje a Pelé con una pancarta ahora al final del encuentro, que se encuentra estable en el hospital, sí. O al menos ha publicado un mensaje de ánimo a la selección en este partido diciendo que les alentaba desde su cama en el hospital, Iker. Y nosotros, que como comentabas, mañana no nos vemos porque es festivo, tenemos aún así esos dos partidos que nuestros oyentes seguro que los ven, y nosotros nos oímos el miércoles a la 1:30 en el Oye Cómo Va. 2:15 comenzará ese especial mundial al mediodía, y noche mundial cuando regresa.
El miércoles a las 9 de la noche, nuestro horario habitual, y luego también tendremos, por supuesto, el viernes. Y mañana recordamos pues que se juegan esos dos partidos a las 4 de la tarde, la selección española que se enfrenta a Marruecos, y tenemos otro duelo a partir de las 8.
Eso es, el Portugal-Suiza, que será quien cierre la jornada de mañana, y también los octavos de final en general. Así que el mejor análisis de esos partidos lo tendremos el miércoles, tanto al mediodía como a la noche, aquí en Noche Mundial.
No sé si el mejor, pero seguro que el más divertido. Gracias, Gonchal, gracias, John, gracias, Laura, y gracias a todos los que nos seguís todos los días. Un abrazo.
Vale,
agur.